Emma dice que tonto es el que hace tonterías.
Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
Soy Batman.
Cine desnudo. Con Alfredo Teja.
Mi capitán.
Francamente, querida, eso no me importa.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Muy buenas, queridos amantes del cine. Aquí está de nuevo en su segundo programa, Cine Desnudo. El programa que analiza todo el panorama cinematográfico español desde la mirada de cinco universitarios. Hoy abordamos el cine de terror español. Veamos quién nos guiará por este programa de terror. Como cronista, Laura Segura.
Hola, buenos días.
En las calles, micrófono en mano, Tania Colás.
Buenos días.
Las recomendaciones a cargo de Andrea Benavent. Y por último, la copresentadora y voz del oyente, Tania Soto.
Copresentadora, madre mía, qué cargo. Esperemos hacerlo bien. Bueno, intentaré representar de la mejor forma los pensamientos del oyente.
Seguro que sí. A los mandos técnicos nos acompaña Albert Rivera. Y genial. Ahora ha llegado el momento de adentrarnos en las tinieblas. Cuéntanos, Laura, cronista, ¿en qué nos sumergimos hoy?
Bueno, Cine Desnudo ha ido al cine para conocer la última película de Pablo Trapero, un thriller que os dejará a todos pegados a la butaca. Os traigo a todos la crónica del clan, pero antes quiero contextualizar esta película porque la película trata después de la dictadura de Argentina. La dictadura de Argentina fue una dictadura muy dura que fue desde 1976 a 1983, bajo el mandato de Jorge Videla. Uh-huh. Vale, pues esta película habla sobre un caso real, que es la familia Pucho, o el clan Pucho, que desde 1982 a 1985 secuestraron y asesinaron a varios empresarios argentinos.
O sea, el clan, la peli narra que el clan, o sea, el secuestro que hace el clan a X personas,
aprovecharon el
¿no?
tirón de que la dictadura de Argentina desaparecía mucha gente. Uh-huh. para
beneficiarse, ¿no?
Exactamente.
De alguna forma.
Se beneficiaban y secuestraban a personas empresarias con dinero y al final realmente cogían el dinero, pero luego los asesinaron a todos.
Disculpadme, chicas, pero recuerdo a los oyentes que esta película participa en los Oscar, como dijimos en la anterior
sí,
edición.
Así es.
Como tú comentaste.
Y pinta bien, ¿o qué?
Sí. La verdad es que, os voy a leer la ficha técnica. La película está dirigida por Pablo Trapero, uh-huh. que lo conocemos de Sucesos Intervenidos o Elefante Blanco.
El realismo social que lleva él a las pantallas.
Sí, el realismo argentino, sobre uh-huh. todo. La música es de Sebastián Escofet. No es...
Yo no lo conozco.
No es muy conocido, pero es que en esta película la música es muy importante.
Uh-huh. Buena banda sonora.
Sí, cómo lo ha llevado todo, porque realmente... luego os lo cuento, pero la música hace que la película pierda un poco de tensión. O sea, se vea todo como absurdo.
Qué bueno.
Es que es increíble, ¿no? Cómo se juega muchas veces en el campo audiovisual. O sea, tú puedes estar viendo una escena trágica absolutamente, ¿no? Que acompañada, por ejemplo, de una bossa nova, te evoca
es que
una sensación
Estás viendo un asesinato, pero te están poniendo una música ochentera, bailonga, y dices, bueno...
El sí, poder de la música.
Sí, sí. Así es.
Y, está protagonizada esta película por Guillermo Francella, que es lo conocemos por El secreto de sus ojos, el personaje de Pablo Sandoval, uh-huh. que a los seguidores del secreto de sus ojos nos cautiva este personaje.
Por supuesto.
Y Peter Lanzani, que ha dado el salto a la gran pantalla, porque él trabajaba en series argentinas. ¿Vale?
Wow.
Bien. La historia, el resumen, se basa en el caso policial del clan Pucho, que conmocionó a toda la sociedad argentina a principios de los 80, por lo que os digo, porque acababa de terminar la dictadura y esta familia siguió secuestrando a gente.
¿Pero qué hacían con esta familia? O sea, quiero decir, ¿les secuestraban? Pero, o sea, ¿de qué forma se beneficiaban? Has dicho que buscaban un beneficio, ¿no?
Sí, les pedían dinero a la familia, les extorsionaban.
Ah, esa es la palabra que quería escuchar.
Sí, y...
Extorsión.
Y realmente recogían el dinero, pero a la persona la mataban, con lo cual...
Creo que sobre todo Ivana por los amigos ricos sí, del hijo de...
Sí, sí, esa es la historia porque Alejandro, el hijo mayor, es una estrella de rugby y se utilizan la popularidad que tiene este chico para utilizarlo en beneficio del padre. El padre como que quiere... Además hay una escena muy buena en la película que sale él con una escafandra, con tomando escafandra de estas de oxígeno de buzo.
Sí, sí, sí.
Y sale como tomando aire, como representando la presión que tiene encima el,
buena escena.
El padre.
Se nota que te apasiona la película, Laura.
Me pareció muy, muy buena.
Habrá que verla. Este fin de semana ya tenemos una cita.
Bueno, voy a hablaros del papel que hace de Arquímedes Pucho, que es el patriarca, que lo hace Guillermo Francella. Uh-huh. Impresionante. Guillermo Francella es un humorista argentino y...
¿Humorista, comediante? Perdona,
sí,
que te interrumpa.
Sí, sí,
sí. Hace monólogos
sí,
habitualmente.
Es sí. Y luego el verlo en el personaje del secreto de sus ojos, que es Pablo Sandoval, que es un personaje entrañable, que es el que ayuda a resolver el caso, que lo quieres, cambia totalmente su registro al malo malísimo de la película y tiene una mirada, unos gestos, una forma de manipular. O sea, realmente la película todo se sostiene alrededor de él, porque es quien funciona. Por otro lado, el personaje Peter Lanzani, que es el que hace de Alejandro, su hijo, está como muy, muy, muy soso durante toda la película, pero...
¿Pero soso en su actuación o en el papel?
Interpretando. Pero es que Guillermo Francella es que se lo lleva todo.
Se lleva todo el protagonismo, ¿no?
Exactamente.
Del thriller.
Y, bueno... destacaría sobre todo la caracterización de los personajes, sobre todo el del protagonista, porque está totalmente conseguido, no parece Pablo Sandoval o Guillermo Francella. Y también en cuanto a las características técnicas, los planos secuencia que hay en esa película son geniales, porque hay un plano que sale Arquímedes subiendo por su casa y las escaleras, y va a saludar a su hija, y parece que tú estés en esa casa conviviendo con ellos. Entonces, está muy bien.
Está conseguido.
Sí, luego además tiene planos muy movidos para la tensión de la película. Está muy bien. Y bueno, y como os he dicho, la banda sonora y la música utilizada tiene mucha importancia, porque genera un clima muy, muy puntual.
Muy agradable.
Relaja la escena.
¿Cómo puede relajar un thriller?
Es que, claro, o sea...
Te quiero decir... Pero, o sea, explícanos esto, ¿no? Te entiendo,
tú estás viendo
pero...
un asesinato, cómo están matando a una persona, pero es que tú estás pensando, qué absurdo, qué absurdo. O sea, yo estaba escuchando en el cine carcajadas un poco disimuladas con cuando pasaba alguna escena así porque decías, qué fuerte.
Sí, la gente se reía,
y,
vaya,
claro, además,
abiertamente.
Sí, y es un thriller, pero no sé si lo que quería conseguir el director era eso realmente, pero está muy bien. Y bueno... No sé.
Al final hay que combinar, yo creo, muchas veces, ¿no? Los géneros para obtener. Siempre, yo creo que la innovación nunca hay que dejarla a un lado, ¿no? Y combinar géneros yo creo que siempre es positivo, ¿no?
Además, toda la película es que es absurda porque realmente es una historia real, es triste. Mataron a varias personas, pero estás viendo cómo la vida cotidiana coexiste con el horror.
Una vez más, gran análisis de nuestra cronista. Inmejorable, Laura, inmejorable.
Claro. Gracias.
Bienvenidos a mi jurisdicción. Aquí solo hay espacio para la tertulia y las opiniones. Y puesto que este programa está dedicado al cine de terror, el tema resulta obvio. Este género forma parte de la tradición cinematográfica de España y, de hecho, el terror español junto con la fantasía es de los géneros más exportados. Recordemos desde El hombre lobo de Paul Nasty hasta Los zombies de Rec. Chicas, ¿alguna ha visto la película Rec?
Por supuesto.
Claro, todos hemos visto Rec.
No, no.
Tú no.
¿Tú no? Este programa no es para Tania Colas porque...
Ay, tiene... yo me muero del miedo. Yo he de reconocer que yo soy una gran fan, sobre todo cuando era más pequeña. Y Rec, que además yo creo que que sí que hace tiempo, ¿no? ¿Hace cuántos años ya que estrenaron la primera de REC? Porque las últimas, vale, son recientes, pero la primera yo creo recordar hace 6, 7, incluso 8 años.
Sí.
¿O me
sí.
estoy pasando?
No, sí.
¿Verdad? Y yo, esa es la única que recuerdo, además está Manuela... ¿Cómo?
Manuela
la
Velasco.
Protagonista Manuela Velasco, eso es, que hace yo creo uno de sus
nieta
mejores...
Nieta de Concha Velasco. La famosa Concha Velasco en España.
Claro, creo que hace un papel bastante bueno. Yo no he visto las siguientes, la verdad, he visto solamente esa. Así que he escuchado bastantes críticas, ¿no? Que yo creo que están rizando como demasiado el rizo, ¿no?
Sí, generó muchísimo impacto, sobre todo porque era un cambio de ver un cine de terror estático con sustos temporales, está claro, dentro de la película, pero esos cambios de un blanco y negro a un color, de...
Ojos en rojo, ojo, recuerdo,
sí,
incluso.
¿Sabes? Que podía ser cansino.
Sí,
cansino
agotador.
Estar viendo la película, pero al final tuvo muy buenos resultados y ya lo vemos en las siguientes secuelas.
Está muy bien logrado y además la excusa de una cámara metida dentro de la película sirve para hacer todos estos juegos que no hacen más que atrapar
sí.
al espectador.
Sí, yo creo que además se lanzó simultáneamente o si no simultánea muy poquito antes o muy poquito después de Paranormal Activity, siguiendo la línea efectivamente que comentabas, Andrea, de la grabación está bastante real, ¿no? De meter incluso cambios de imagen, ¿no? O digamos que adelantar el movimiento de
esos planos subjetivos complejos para el espectador es como
sí,
qué locura.
Gracias. Y además es que Estados Unidos sacó la versión americana de REC y no tuvo nada de éxito en comparación a la española, porque a los americanos en su cine les gusta sacarlo todo.
Más
y la
explícito.
Magia de esta película es que realmente no estás viendo nada.
Sí.
Es toda la situación, tú lo intuyes. Efectivamente.
Entonces es miedo psicológico.
Sí,
total.
Totalmente.
Bueno, pues chicas, su director, Jaume Balagueró, dice tener la fórmula para crear una exitosa película de terror. ¿Qué os parece? ¿Creéis que es posible tener una fórmula que siempre que aplicas esos ingredientes?
Yo digo que si es posible, ¿por qué no hay más películas de cine de terror español?
Bueno.
Yo creo que es porque no hay ayuda.
Presupuesto.
Sí, no hay financiación.
Nos hemos leído la mente, sí.
Pero aún así que es verdad que hay muchas películas de cine que por el guión te cautivan, de cine de terror, perdón, te cautivan y es solo con el guión y no es con efectos ni nada especial. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Ese miedo psicológico
o presupuesto?
Vez, un buen presupuesto.
Ajá. Yo os tengo que decir que creo que el cine de terror, aunque vosotros parecéis muy fans, pero en la calle no parecen tan fans, ¿eh? Y si no, luego lo veréis.
Luego lo veremos en tu sección.
En el audio.
Muy bien. Pues mirad, los tres ingredientes que Jaume dice que son necesarios es oscuridad metafórica, no solo planos oscuros, sino oscuridad interior,
sí.
Oscuridad social.
Sí, sí, que se palpe, ¿no? Incluso imagino que en el tono y la caracterización de los personajes, ¿no?
Luego, hechos siniestros, cosas comunes pero fuera de lo reglado, y personajes reales, por supuesto. Todas las películas tienen que tener personajes reales, pero sobre todo las de terror.
Sí, yo creo que efectivamente lo que dice con personajes reales es que el... Digamos que seamos capaces, ¿no? de vernos reflejados en ese protagonista, ¿no? De ahí la línea del éxito, ¿no? De REC, de Paranormal Activity, no sé, es una pareja que está durmiendo en la habitación, sola podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Y que sencillamente empiezan a oír ruidos y un buen día deciden ponerlo a grabar. Es decir, yo creo que la identificación con el actor es fundamental para que
sufras.
Esa empatía
de podría ser yo.
Eso es.
Pues eso mismo se muestra perfectamente en Mientras duermes, la película de Balagueró, donde Luis Tosal es un portero con una oscuridad interior inmensa. No soporta la felicidad y se topa con una alegre vecina.
Bueno, yo aquí os voy a interrumpir. Yo esta película la he visto, me fascinó. Además la vi en Suiza, en casa de una amiga, lo recuerdo perfectamente. Ya estaba embarazada, bueno, y teníamos que hacer algo de tiempo, ¿no? Porque, bueno, la verdad que podíamos salir poquito a la calle, ¿vale? Por su peso y todo esto, ¿no? Estaba bastante impedida. Bueno, total, que la vimos y, bueno, o sea, estábamos solas en la casa, en los edificios en Suiza. Bueno, es diferente, ¿no? Y llegamos a pasar miedo, porque es real. O sea, todo sucede en una vivienda, en un edificio. El portero, pues, parece ser que siente cierta predilección por una de sus vecinas. Se declara a sí mismo como infeliz, como bien has dicho. Y bueno, lo que busca un poquito en esta chica es esa parte de felicidad, pero de alguna forma es pseudo felicidad, es escondida, está completamente tapada, ¿no? Detrás de esa imagen que él vende de portero aburrido y solitario, ¿no? No es tan aburrido, no es tan solitario, es muy macabro, es un muy buen estratega, y creo que si la viésemos todas las mujeres, y no es por sexismo, sino porque es la realidad, pasaríamos muchísimo miedo.
Sí,
muchísimo
miedo. La verdad es que esta película se centra no tanto en el miedo, sino en la intimidad. Pueden entrar en mi burbuja, en mi casa, mientras
así
duermo.
Así es que no lo quería decir, pero efectivamente, sí, pueden entrar en tu casa y tú no ser ni consciente.
De hecho, se ve en la película como la mujer ni se entera.
Así es. Y aparte, todos conocemos, yo creo, productos, ¿no?, que o sea, nos roban, ¿no?, directamente con nuestros productos. Sí, Tania, perdona.
¿Y os gusta pasar ese tipo de miedos?
Por supuesto, por supuesto.
¿Por qué?
O sea, es adictivo. No sé si es por la adrenalina, pero es adictivo, el miedo psicológico.
Muy bien, pues es que a mí me parece fascinante porque podría optar perfectamente por trazar un personaje, un psicópata que coleccione víctimas, pero es tan fácil y él no.
Sí.
Él se va a lo común, a lo cotidiano, y genera un personaje del todo macabro.
Pero es que eso es lo que da más miedo.
Exacto.
Sí, es lo que vende.
Yo me pongo a ver películas americanas de miedo y digo, es que ya sé cómo va a acabar. Todo te lo esperas.
Sí, de repente ves un plano, ¿no?, en la que están directamente enfocando la cámara y ya llevan, la cámara a la ventana, y ya llevan como 4 o 5 segundos enfocando la ventana, tú ya sabes que va a aparecer alguien. Es algo que no sucede, es cierto, en nuestro cine de terror, a pesar de que produzcamos muchísimo menos. Yo creo que la calidad es bastante diferente y cala más a la persona que lo está viendo.
La calidad visual del cine de terror estadounidense es
insuperable.
Sublime. Pero están cayendo ya en los tópicos y el cine de terror estadounidense, me puedo atrever a decir que podría estar en crisis.
Falta sustancias, sí. Efectivamente.
Y el español, ¿no?
El español no, porque está por descubrir.
Está creciendo ahora.
Es emergente.
Sí. Chicas, pues si seguimos con Balagueró, a ver si sabéis este dato. Él fue quien descubrió a Javier Botet, el que lo descubrió, el que lo llevó a la gran pantalla. Javier Botet es el que hace de Niña Medeiros en Rec, este personaje... con deformidades.
El monstruo.
El monstruo, eso es.
Ah.
Pues este hombre realmente es así. Javier padece el síndrome de Marfan, que hace que los tendones se estiren, que forma un cuerpo esquelético, así, raquítico.
¿Y se gana la vida con esto?
En vez de hundirse en lo que podría ser una desgracia, decide aprovecharlo como oportunidad y seguir hacia adelante.
Bueno, yo creo que además tenemos aquí a un ejemplo, ¿no?, de superación y de capacidad de adaptación, ¿no? De no hundirse, bueno, soy diferente, voy a sacar el mejor partido, ¿no?, de lo que me distingue del resto de la población.
De hecho, he escuchado algunas entrevistas a Javier Botet y él decía que su pasión desde pequeño era el cine y era lo que él quería hacer. Y qué mejor su enfermedad para poder adentrarse a ello, porque no todo el mundo puede hacer de actor monstruo como le sale a él.
Admirable. 100%.
Y además no es el único actor que ha hecho esto. Todos recordamos La Parada de los Monstruos, donde salía un hombre enano, y todos ellos han hecho carrera de actores. De hecho, a este personaje, que hacía de hombre enano, se le consideraba todo un seductor, a pesar de... Sí, sí.
Hombre, en Juego de Tronos...
Efectivamente.
¡Enano! Es un seductor nato.
La película de Alguien voló sobre el nido del cuco, de
wow,
Jack Nicholson.
Espectacular.
Bergman, ese personaje con una cara aguileña muy, muy extraña.
Espectacular, sí. Este hombre enorme, ¿no? Con el pelo largo. Aparte, creo que, si no recuerdo mal, las últimas escenas de la película, él es protagonista, ¿no?
No, te confundes. Bergman es un hombre que es así muy flaquito, con los ojos, la cuenca de los ojos muy profunda.
Lo revisaré porque recuerdo a este hombre alto, del pelo largo.
Y bueno, chicas, ¿alguna sabe algún referente, algún festival referente en este tipo de cine?
Festival de Sitges, sin duda.
Sí, señor, muy bien. Muy bien. Y sí, ¿qué querías decir?
No, nada, me parece que es una buena forma de motivar a las personas a que continúen haciendo cine, a los directores, a los guionistas, productores, y apostar por, ya no solo por el cine de terror, sino también por el cine fantástico. Y nada, en su última edición reunieron largometrajes como La Bruja o The Invitation, que fue una de las que más premios se llevó.
Muy bien. Bueno, chicas, aunque me encanta hablar con vosotras, nos espera La sección de nuestra chica Almodóvar.
Ya, nosotras contigo, Alfredo.
Ya seguiremos con nuestra conversación después del programa, ¿vale, chicas?
Vale, cervecita perfecto. Incluida.
Muy buenas, Tania Golas.
Hola, buenas.
Cuéntanos, ¿qué has hecho?
Ay, pues esta vez la verdad es que no he podido grabar donde a mí me gusta, que es en los cines, en la puerta de los cines.
¿Y eso por qué?
Bueno, no, se necesitan una serie de permisos y parece un poquito complicado encontrarlos. Ajá. Pero bueno, me fui a las calles de Elche y encontré, la verdad es que me encontré con gente peculiar donde el cine de terror parece no ser su favorito.
Vaya, vaya.
Aprovechando la recién celebrada fiesta de Halloween, en Cine Desnudo volvemos a la calle para preguntar a los ilicitanos qué piensan sobre el cine de terror. ¿Les dará miedo? ¿Les gustará? ¿Serán incapaces de verlo? ¡Comprobémoslo!
¿Te gusta el cine de terror?
Sí.
¿Por qué?
Porque me tiene con la intriga y me gusta estar ahí, en tensión.
No solo verlas. No sé, pienso que son películas que no tienen casi contenido.
El cine de terror, bueno, lo considero un género más, no es de mis favoritos, pero para pasar un rato diferente, un rato divertido, especialmente acompañada, pues siempre está bien, es una buena elección.
No, pues porque luego me voy como un mal cuerpo a la cama.
Nada del cine de terror, como mucho lo puedo ver con los amigos para echarnos unas risas y que más que una peli de miedo sea una comedia.
¿Conoces alguna película española de miedo?
No.
Películas españolas de terror, aparte de Torrente, que esa sí que da miedo, no he visto muchas. Que recuerde ahora mismo Rec, la tercera parte, y sí que me gustó bastante, sobre todo por la banda sonora. Pero en general las películas españolas de todos los géneros, no solo de terror, han mejorado muchísimo, según mi gusto.
Psicosis, cuando la primera que echaron y me impresionó tanto que nunca he vuelto a ver una película de miedo.
¿Entonces no has visto ninguna película española?
No. No me acaba de gustar las películas de terror. La primera sí, pero luego ya el resto no me ha gustado.
Y de películas de terror españolas no recuerdo haber visto muchas, solo dos. Una sería Los Otros, que bueno, es un clásico, aunque no sé si se podría considerar cine español porque está coproducida, creo, también. Me gustó muchísimo. Y luego Rec, que también, bueno, creo que es una película que están sobreexplotando, incluso con una atracción en Por Aventura sobre esta película. Y con todas las secuelas y precuelas que pueda haber. Pero bueno, realmente cumple su objetivo. Da bastante miedo y es entretenida. Me gustó bastante también. Pero no recuerdo haber visto ninguna película más de terror española. Y bueno, tampoco he visto muchas más de terror, pero bueno, es eso. Es un género que considero más bien divertido.
Retos, fiestas temáticas, quedadas con amigos o citas donde se busca algo más. Esos son los ambientes donde los ilicitanos se decantarían por una película de terror. Y es que lo de pasar miedo parece no ser del gusto ilicitano.
Bueno. ¿Qué nos hemos encontrado, Tania Colás?
Nos hemos encontrado desconocimiento total.
¡Guau!
O sea, sí que la gente conocía así las más conocidas, como Rec. A ver, yo la verdad es que como no soy una gran fan, no puedo opinar, pero no sé, mucho desconocimiento.
Desconocimiento y casi rechazo, me atrevería a decir, ¿no? Como que están bastante cerrados incluso a todo lo nuevo que pueda llegar.
Y además
como
al cine español dicen, no, es que yo el cine.
Sí, uh-huh. No. El tema del cine español es que yo creo que desde nuestro propio país está como muy mal visto, no sé por qué, pero de muy poca calidad y nos va a parecer más el cine estadounidense.
Es una pena porque yo creo que es una gozada. Lo que pasa es que hay que aprender a amarlo.
Y tanto.
Eso es una falta frase, promover.
Aprender a amarlo.
Falta promover publicidad.
Con lo que aman los franceses su cine, bueno, Si pasara en España, lo que podríamos conseguir.
Pero bueno, yo creo que es que al final es una actitud que extrapolamos a todo, ¿eh? O sea, los españoles al final no estamos muy orgullosos de ser españoles.
Bueno,
y esto,
menos
y
el
esto,
fútbol.
Gracias por el apunte, efectivamente.
Torrente es puntero, hay que decirlo también.
Así es, sí.
No, no, de hecho, en el audio se... O sea, una chica me contestó, bueno, yo desde... yo cine español no veo mucho, no me gusta mucho. Aunque bueno, Torrente da mucho miedo. O sea,
increíble. Increíble, increíble, para que tú veas. Torrente, vale. Torrente es lo que nos distingue, ¿eh?, en el cine, alucinante.
Pues nada, aquí os dejo, chicas, que ya es hora de las recomendaciones. Simplemente daros las gracias por todo este trabajazo que hace posible una nueva entrega de nuestro programa. Y nada, Laura.
Muchas gracias a ti.
No, gracias a ti. Tania Golás.
Nos vemos en el próximo programa.
Nos vemos. Y Tania Soto.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y nos vemos dentro de un mes.
Bueno, adiós. Bueno, por fin nos quedamos a solas, Andrea. Lo que sí que está de muerte son tus recomendaciones. Cuéntame, ¿qué hay de nuevo entre lo desconocido?
Bueno, pues Alfredo, hoy os traigo una forma diferente de ver cine, y es que hasta el 15 de diciembre, en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, se emitirá cine de autor y en versión original, concretamente durante lo que queda de noviembre y diciembre, será cine de directores y productores de Europa del Este. Las emisiones de las pelis son los martes a partir de las 7:30 de la tarde. La entrada es libre y, aunque el aforo del MACA es limitado, nos facilitan una nueva forma de explorar el séptimo arte. Cualquiera...
Un momento.
Dime.
De cine del Este, pero concretamente, ¿de dónde?
Rumanía, Bulgaria, con fusiones con Francia o Italia, suelen ser...
Rumanía, es muy, vaya, vaya.
Es algo desconocido por el cine español y por los amantes del cine en general. Bueno, continúo. Cualquiera que esté interesado se encontrará con una cartelera con títulos como Filantropía. Es una comedia rumano-francesa con alto contenido de humor negro en el que se sonríe más que se ríe. Este tipo de cine sabemos que siempre presenta un trasfondo social, al cine de autor me refiero, y escenifica en este caso la situación económica complicada de un país como es Bucarest, que para nosotros pues es desconocido y es curioso de ver para compararlo con lo que se hace aquí en cuanto al cine independiente.
Pues habrá que verlo, ¿no?
Sí.
Bueno, en cuanto a la recomendación del mes, cuéntanos, a ver.
Bueno, pues retomando el tema del terror, recomiendo un film de los 70, que además fue rodado en paisajes alicantinos, y se trata de ¿Quién puede matar a un niño?, del director Narciso Ibáñez. La película narra el extraño viaje de una joven pareja inglesa por la Costa Blanca, pero lo que no esperan es que la pequeña isla donde iban a pasar un par de días estaba habitada por niños animados por una misteriosa fuerza que les rebela contra los adultos. Entonces, no podemos evitar pensar, con la inserción esta de los niños malos, en una película de los 80, que no sé si habréis visto, que son Los chicos del maíz.
Sí que no la he visto, pero sí que es infinitamente conocida.
Que bueno, yo creo que bien podría estar inspirada en ¿Quién puede matar a un niño? En definitiva, creo que resuelve muy bien la psicología abstracta de lo que es capaz de hacer un niño y hasta dónde llegaría un adulto a hacerle a un niño, ¿no? Es un terror psicológico y muy, muy complejo.
Madre mía.
Pero bueno, es bueno no caer siempre en el tópico de la niña del pozo.
Ya.
Así que...
Ya, ya. Bueno, Andrea, yo me quedaría hablando contigo toda la tarde, pero...
Creo que no podemos.
Creo que hay que acabar.
Muy bien.
Nada, tras un programa tan intenso, me gustaría daros las gracias a todos por acompañarnos un día más. Y me gustaría dejaros con una cita al hilo de lo que hemos tratado. Esta vez corre a cargo de Norman, el personaje de la película Psicosis, de Hitchcock. Dice, todos nos volvemos locos a veces. ¿Nunca te ha pasado? Muchas gracias y no olvidéis seguirnos en las redes sociales. @ Cine Desnudo en Twitter y Cine Desnudo en Facebook. Muchas gracias. So sick, I wish I'd stay.